La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Como cada viernes estamos aquí para conversar con ustedes en este programa. Y bueno, les voy a dar los teléfonos en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y bueno, si no nos escuchan a través del FM, nos pueden escuchar a través de la página www.lavoladora.net. En vivo estamos ahí. Y si no nos pueden escuchar hoy, bueno, después pueden bajar el programa en el podcast de la radio. Ahí encuentran ya el programa. El día de hoy tenemos el tema de la importancia del dinero en la familia. Para hablar de ello, pues están nuestros especialistas, ¿verdad? La doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida.
Hola, buenas tardes y buen provecho a todos.
Y el doctor Geraldo Chávez.
Hola, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos.
A la importancia del dinero en la familia. Hablar de dinero de repente podría ser complejo, ¿verdad? Porque se supone que en la familia existe como un patrón social de que el que lleve el dinero a la familia es el papá, aunque ya no se vea mucho, y él es el, por aportar el dinero, pues es también el que manda y el que tiene el control de toda la familia, ¿no?
Uh-huh. Aparentemente.
Y bueno, esto causa muchos conflictos porque entonces se entiende que todos están subordinados a lo que este señor o individuo decide hacer, ¿no? Decide cómo se gasta el dinero, cómo se gasta, cómo se va a distribuir, y entonces mantiene todo este control. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Por qué se dan estos conflictos en la familia o por qué tendría que ser importante el dinero en la familia?
Sin duda es importante el dinero en la familia. Aquí vale recordar esto que la doctora Edna mencionaba el programa pasado con respecto a de qué forma se va ejerciendo el poder y las formas sutiles en las que cada participante ejerce el poder. No porque necesariamente quien aporta el dinero hacia la familia vaya a ser quien vaya a dirigir las cuestiones de las decisiones más importantes. Pareciera ser que sí, por eso decía yo hace un momento, interrumpí a Irene, aparentemente es el que lleva el hilo conductor de todo. Pero no olvidemos estas sutilezas en la que desde el niño pequeño se hace escuchar con un grito y puede hacer girar a su entorno a toda la familia. Yo problematizaría más esto con la intención de que despierte el interés de ustedes y participen, y pondría sobre la mesa por qué hay gente que ante esto que sí es una realidad también, porque no hay que negarlo, estas personas que aportan el dinero podrían ser las que, ya lo decía yo, mandan sobre la familia. Pero ¿por qué los que no lo aportan sienten entonces como que si su deber fuese obedecerlos en todo y a toda costa? Es decir, ahí vemos dos lugares inmediatamente. Uno, el que aporta y el que entonces se siente con la autoridad de todo, y el otro que no aporta y entonces se siente en minusvalía frente a ese que aporta. ¿Es la única posición familiar que se puede jugar entre los miembros? Yo creo que no.
Sí, lo que pasa es que digo, de repente vi momentos como esto. Ajá. Porque digo, en una familia donde hay niños pequeños, entonces vi los niños como que, bueno, al menos que salieran a trabajar, ¿no? Pero como bueno, están a cargo de la familia,
¿no?
Claro, sí los hay. Pero entonces después vería otro momento en la familia donde ya hay hijos, pues no sé, adolescentes o jóvenes, y comienzan a trabajar y a aportar dinero, y uh-huh. esa relación de poder cambia radicalmente, ¿no? Puede ser que el papá ya sea el que deje de aportar y los hijos se vuelvan esta figura de autoridad, porque ellos ya son los que aportan y empiezan a desdibujar la figura del papá como el que era el proveedor.
Claro.
¿No? Y ahí hay otra serie de conflictos, me imagino.
Sí, claro.
Sí, yo creo.
Sí, adelante.
Yo creo que sí, una serie de conflictos, porque además de esta configuración que plantea el doctor Geraldo, tenemos también cómo en esa concesión, ese peso que se le da al poseedor del dinero y al dinero en sí mismo, podemos ver de qué manera el influjo de la cultura hace operar a los sujetos en los ámbitos más personales, más íntimos, bajo perspectivas que casi podríamos decir mercantiles, ¿no?
Exacto.
Como, por ejemplo, en el momento en el que un hombre, por una cuestión de enfermedad, por una cuestión de imposibilidad física, por una cuestión de haber terminado ya su periodo de trabajo productivo, no es quien continúa proporcionando el dinero para la familia, y en ese preciso instante, desde el propio sujeto que ha dejado de aportar, como todos aquellos que permanentemente estaban esperando de él esa participación, hay una degradación de la figura, una degradación importantísima. Entonces, ¿cómo hay un juego precisamente de sostener los lugares dentro de esta estructura familiar a partir de un valor que se, podríamos decir, que se multiplica en sus efectos? El dinero ya no solamente es esa cuestión que podría resolver situaciones de tipo doméstico, no es ya solamente una forma de sustento, sino es una manera de simbolizar los vínculos que se establecen entre los sujetos, empezando por la familia y que se extiende al resto del grupo social, ¿no?
Así es, y en este ejemplo que pone la doctora Edna, es muy claro cómo en el momento en el que aportaba el dinero deja de aportarlo, es decir, deja de producirlo, vienen unas enormes depresiones, pueden venir. Y del lado de la familia, una enorme furia y enojo de este ya no sirve para nada.
Uh-huh. Claro.
Y obviamente los hijos se suman a esos sentimientos que van conflictuando la relación familiar. Uh-huh. Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los gastos? ¿No? Cada uno por su cuenta. Uh-huh. Y comienza uno a escuchar a los adolescentes en esas situaciones cómo también van con esta idea de que a partir de que ellos puedan generar su propio dinero, es como van a poder generar su libertad, su independencia, lo dimensionan ellos muy bellamente.
Bellamente, exacto, bellamente, porque lo que queda cubierto en esa belleza es precisamente cómo existe en la fantasía, en la producción psíquica de los sujetos, que una vez que llegan al lugar también de la producción del dinero, entonces les será factible ocupar el lugar del padre. Esta es la cuestión que está realmente en el fondo del conflicto. Uh-huh. Porque ya sea que el padre efectivamente produzca el dinero o no, es un lugar que no está determinado solamente por eso. Uh-huh. Ahí es donde decimos que se sobredimensiona la importancia del dinero, porque se le da esa cualidad de ser el elemento, ¿no?, que garantiza que quién tiene el mando. Pero el lugar del padre no es ese, no es solo por eso. Pero cómo precisamente lo que viabiliza el manejo del dinero es esa fantasía de entonces yo puedo ocupar el lugar de la ley.
Claro. Uh-huh. Pero ahora, ¿qué está pasando en las familias actuales en donde las mujeres son las que cada vez con mayor fuerza son las que sostienen los hogares? ¿No? O ambos, pero con esta sutileza, con esta diferencia en donde la mujer es la que aporta un poco más que el hombre. ¿Cómo se juega allí el poder entre ellos? Porque también hay un esfuerzo de parte de las mujeres, en algunas, de seguir manteniendo esta figura encubierta del padre, y haciéndole creer que eso no importa, que está bien, que no hay problema. Pero vemos que hay consecuencias de eso. No es sencillo el manejo del dinero por todo lo que conlleva simbólicamente el dinero. No es simple y sencillamente una cuestión para pagar servicios, para comprar insumos, sino el juego, lo que se juega en ello, quiero decir, todo el simbolismo del que está cargado es inmensamente complejo.
Sí, como precisamente esa complejidad la podemos detectar en eventos familiares, de por ejemplo, los hijos cuando hacen solicitud de dinero para salir a un determinado lugar. ¿A quién se le concede? ¿A quién no? ¿Quién tiene abiertas las posibilidades a través de ese dinero? ¿Y qué otro estaría actuando de manera marginal, teniendo que obtener para él mismo su recurso? Es muy común todavía en algunas familias en las que se concede que al hijo varón se le puede proporcionar el dinero para que empiece a hacer manejo de esto, para que entre en una familiaridad, para que sepa lo que es la administración, para que también tenga en esas ideas un lugar de respeto frente a los amigos y la familia misma. Y cómo hay otros lugares de esta estructura a los que no se les concede que pudieran tener la misma posibilidad. Entonces, una forma de control es: para ti no hay, para ti no habrá el recurso, y eso te mantendrá circunscrito a un cierto espacio.
Todo esto relacionándolo también con lo que mencionaba en el programa pasado, en donde hay un control también que no es tan evidente, pero finalmente se dirige hacia la sexualidad. Quien no tiene dinero, entonces no tiene posibilidad de ir a divertirse con los amigos. Y si no hay esa posibilidad de ir a divertirse con los amigos, entonces se cuartan muchas cosas.
Y se queda en casa.
Entre ellas, sexualidad. Entonces vamos viendo cómo también de esta forma se va dirigiendo este uso y control del dinero hacia limitar las cuestiones sexuales, sobre todo ahorita que mencionaba Edna de los adolescentes, es cuando me viene a la mente esto, ¿no? Es una forma muy clara en la que al adolescente se le dice no, no a esto, no a esto que es muy específico y me amenaza a mi papá porque se despierta en un sinfín de fantasías, ¿no?
Claro, y aparte en esto también tiene que ver, digamos, si es un adolescente hombre o una adolescente mujer.
Por supuesto.
Porque al hombre es al que le van a dar el dinero y a la chica es a la que van a tener así como, no, tú no sales de casa, aquí en casa, ¿no? Bueno, tenemos una participación. Ivonne Chávez nos dice que ella no le daría importancia al dinero en la familia. Digamos que es importante resolver las cuestiones económicas de forma conjunta. La mayoría de las veces el dinero tiene un papel fundamental, pero no es el único. Hay que saber qué hacer cuando se tiene y cuando no se tiene, porque si no el binomio sería que dinero es igual a felicidad y el no dinero es igual a infelicidad o conflictos en la familia. Son muchísimos matices, según mi opinión. Saludos.
Sí, bueno, ella plantea definitivamente restarle importancia al dinero. Sabemos que hay propuestas radicales, ¿no?, para evitar el conflicto, pero si partimos de una realidad, es que el dinero tiene esa posibilidad de influir sobre el devenir de los sujetos. Entonces, más bien, hagámonos cargos de eso, ¿no? No evitar que lo tenga, lo tiene por sí mismo. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, hay ideas que dicen que cuando se está en una relación, ni todo el amor ni todo el dinero? ¿Qué clase de intención o qué propuesta de ordenamiento está tratando de establecerse ahí que fuera no solamente la cuestión de someter a alguien? ¿Cuál es la propuesta en el uso del dinero?
Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos.
In New York. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio.
Son las 2 y 19 minutos.
97.3. 97.3. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Regresamos, tenemos una invitación. Comparte una sonrisa. Recaudación de juguetes. Se les invita a todos los radioescuchas a donar un juguete en buen estado. Los juguetes recaudados serán donados a niños de escasos recursos. Participen. Favor de traerlos a las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas en San Francisco número 70, entre Insurgentes y Javier Mina, de 10 a 19 horas. Tu ayuda es importante. Gracias. Ahora sí, llegamos con nuestro tema. Siempre se dice que poderoso caballero es don dinero. Y el amor entra por la puerta, ¿cómo este dicho de el amor se sale por la puerta cuando la pobreza entra? Antes del corte, Erna, decías que habría que pensar cuál es la propuesta en el uso del dinero.
Sí, cuál es la importancia, ¿no? ¿Por qué más allá de la intención de restársela, podemos ir por el camino de dilucidar qué es lo que concede que el dinero funcione desde hace siglos como un poder? Y entonces vamos viendo cómo en esta cuestión que decíamos antes del corte precisamente, ni todo el amor ni todo el dinero, porque es a través de regalos que el sujeto puede manifestar una cuestión amorosa cada vez más frecuentemente. Claro. Porque en las herencias el hijo amado es al que se le concedió la mayor propiedad. Es decir, tiene que ver con una connotación completamente amorosa. Y más profundamente de lo amoroso ya es una forma de manifestación de lo que es una cualidad sexual, la vida sexual del sujeto.
Claro. Y no podemos dejar de lado el hecho de que el dinero afecta directamente la estabilidad subjetiva. Es decir, el estado de ánimo se modifica en los sujetos en el momento en el que o tienen dinero o no tienen dinero. Es una cuestión bastante más allá de decir el dinero no tiene mayor importancia, ¿no? O si nos la arreglamos entre todos, entonces no faltará. No, sin duda que el dinero atraviesa precisamente estas ideologías. Y tampoco estoy queriendo decir que el dinero sea la felicidad, sino estoy queriendo llevar esta situación a cómo el dinero influye sobre las posiciones subjetivas. Y cómo, a pesar de que alguien que tenga dinero puede sentirse muy miserable, y cómo alguien que no tiene dinero puede sentirse con todo el poder del mundo. No es una cuestión entonces de lo tengo o no lo tengo, sí y no, sino que atraviesa un poco más allá. Sí es cierto que estamos en una cultura, históricamente hemos estado atravesados por una cultura en donde aparentemente el que lo tiene es el que manda. Pero entonces no serían posibles las revoluciones. Creo que entonces también el poder se va tejiendo junto con esto, o a pesar de esto, de una forma, si no independiente, sí por otras vías que no necesariamente tienen que ver con el dinero directamente.
Sí, porque bueno, estaba pensando en esta forma de cómo cada miembro podría conseguir dinero y, por ejemplo, hay muchos casos de conflictos familiares donde, digamos, los adolescentes o jóvenes no obtienen un trabajo, los padres no le dan dinero, pero digamos empiezan a robarlo de los propios padres o de los hermanos que trabajan. Entonces, así como el conflicto más grande que hay, porque alguien se está llevando el dinero que es de la familia, ¿no? Entonces, en esta parte de que, ¿cómo lo consiguen también? ¿No? Lo pueden hacer así como, bueno, me voy a trabajar, pero también puedo robarle y aparte molestar al otro.
Y es que, bueno, culturalmente, abordar las cuestiones del dinero, precisamente porque tiene esos vínculos con la sexualidad, es un tema que no es muy fácil de abordar. Se tienen muchas reservas para hablar acerca del dinero, de cómo se distribuye, a qué se destina, cuál es el peso que se le da en la vida emocional. Digamos, en ese sentido, tenemos cierta mojigatería para hablar acerca del dinero. Aquel que tenga intenciones fuertes en relación con el dinero, inmediatamente es calificado como de ambicioso, ¿no? Avaricioso. Entonces, la propia cultura hace una propuesta, por un lado, de que en el dinero se centre un gran poder, pero por el otro lado, que el sujeto, digamos como de a pie, no tenga esa conciencia de lo que el dinero representa, sino que solamente lo utilice de manera muy, muy escueta, que lo utilice de manera muy reducida. Entonces, las condiciones en las que vivimos actualmente, nos dejan ver mucho de esto. ¿Por qué la población puede estar sumida durante tanto tiempo y en extremos tan pesarosos en una pobreza? ¿Por qué al mismo tiempo vemos síntomas generalizados de una infelicidad en el vínculo entre las personas? En la clínica, en ocasiones les digo a mis pacientes, cuando aparece esta cuestión del manejo del dinero y el conflicto que implica para las parejas y con los hijos, lo que les propongo es, en vez del dinero, coloquen ahí el amor. ¿Qué es lo que queda entonces en el centro del conflicto? No es tanto quién tiene el dinero o no, sino cómo circula el amor entre los sujetos. ¿Quién está dispuesto a entregarlo al otro? ¿Quién está dispuesto a hacer vínculo con el otro? ¿Quién utiliza el amor como una forma de sojuzgamiento? ¿Quién condiciona el amor? ¿Quién condiciona la entrega de un gasto a la mujer, a los hijos? O incluso sabemos también, hay muchas familias actualmente que, aunque la mujer no sea la que salga a la calle, es la depositaria de los dineros del hombre. El hombre llega y le entrega el cheque, y ella puede también tener un poder al respecto. En el caso de que no sea así, que el hombre llega y entrega ese dinero completo, ¿no? Concede una porción que también deja a la mujer en la posibilidad de tener una función de mando sobre los hijos. Nuestra realidad actualmente pone estas formas que eran muy habituales, las pone en conflicto, porque un momento como este a lo que nos lleva es precisamente a que los hijos tengan que salir a trabajar, como decía el doctor Geraldo, para resolver la cuestión práctica, pero es eso, la sobrevivencia, es decir, si estamos comiendo, pero ¿qué pasa en el lazo dentro de la familia? ¿Cuál es la construcción que hace el sujeto más allá del hogar para entonces conceder que él tiene derecho o no a la producción de dinero, a la obtención del dinero? El padecimiento que hay en los sujetos cuando no hay dinero es atroz. Es una devastación, es realmente quedarse en callejones sin salida, porque dentro de esta mojigatería existe la creencia de que si el dinero no llega a mí es porque algo estoy haciendo mal, y no se coloca el sujeto en ese lugar actuante de soy yo quien lo tiene que producir, sino que esto me tiene que caer en cascada de algún lugar. Entonces, es una forma de crear vínculos de dependencia también como van apareciendo en la familia, ¿no? Cuando un sujeto concede que alguien es el que tiene el billete y que entonces él es el que tiene que aportarlo y que la participación del resto será solamente esperar a que le caiga el dinero, esta postura se puede sostener permanentemente, ¿no? Uh-huh. El sujeto no se sentirá, no se colocará jamás como productor del dinero. Y fíjense que esto en la clínica es algo que molesta profundamente a los sujetos, porque no, justo no es la cuestión práctica, no es plantearles, bueno, ¿y ahora de dónde podrá usted conseguir? Sino es la colocación de usted lo tiene que producir. Es decir, cuando se dice usted tiene que hacerse amar, bueno, puede no sonar tan fuerte, pero cuando se le dice al sujeto usted tiene que producir su dinero, es así como romper con una cantidad de creencias que violentan al sujeto. Porque entonces yo me tengo que mover más allá del trabajo que oficialmente, que formalmente, que institucionalmente, que empresarialmente me permite adquirir porque estoy circunscrito a esto. No es eso nada más una cuestión de salario. Es decir, mi padecer económico tiene que llevarme a movilizarme de esos lugares que incluso pueden llegar a ser, si no nos gusta el monto, ¿no?, del salario, nos explicamos en términos de pues así está la nómina, pues no hubo venta, ¿no?
O la situación económica del país y del mundo está como para que yo no tenga empleo.
Claro, entonces, pues, ¿para qué me muevo? Uh-huh. ¿No? ¿Para uh-huh. qué me muevo?
Nos envían un mensaje y nos dicen, es que si no tienes dinero te ven como un fracasado y te lo dicen y repiten tanto que llega el punto que hasta te lo crees.
Claro, claro, pero porque se lo cree y no lo duda. Uh-huh. Es decir, ahí vemos inmediatamente la colocación de los sujetos frente a esto que se les dice. Uh-huh. Y con esto que menciona la doctora Edna y esta relación que hace con el amor, me parece muy interesante, muy adecuado introducir también cómo hay familias que están al servicio, estos actores que generan el dinero y que lo distribuyen a la familia o no lo distribuyen, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea el padre, ya sea la madre, ya sea el hermano mayor, el que sea, cómo están al servicio algunos de que los demás no produzcan también. Uh-huh. Y entonces cualquier cosa que puedan realizar o que se atrevan a realizar fuera del núcleo familiar en pro de obtener algún dinero es sancionado severamente. Uh-huh. Pero también ante eso, ¿qué posición guardan los sujetos? Uh-huh. Frente a ese tipo de control. Uh-huh. ¿O siguen permaneciendo en esa posición o comienzan a ser más ingeniosos y entonces a producir realmente el dinero, ¿no? Porque sí es cierto que en esta participación que nos comentan, pareciera que todo el sistema está en contra, ¿no? Todo el mundo está en contra de que uno produzca dinero, de que uno obtenga dinero y que se haga de sus propias monedas, pero siempre al respecto quedará una posición subjetiva. De bueno, ok, el mundo está así, ¿y qué he hecho yo para, o qué hago yo para salir de esto? Porque opciones hay. No hay quienes tienen dinero. El propio Carlos Slim llegó con una mano adelante y otra atrás. Bueno, él no, su padre. Uh-huh. Uh-huh. Y ha sido muy hábil, que esta es una cuestión empresarial también muy importante. Los empresarios no arriesgan un solo peso de su dinero. Uh-huh. Todo lo manejan a través de créditos. Uh-huh. En donde sus pesos son intocables. Uh-huh. Entonces vean la astucia de algunos sujetos para ingeniárselas y producir dinero.
Sí, así es. Bueno, tenemos otras participaciones. Alfredo nos dice que el manejo subjetivo del valor es dado por un grupo de personas que desde tiempos remotos pensaron en el control y atravesaron todos los ejes cultural, social para este mismo control y cómo es que debe conseguirse. Es un tema muy amplio.
Sí, pero el valor subjetivo no está dado precisamente por los otros. Justamente esta es la diferencia que introduce el psicoanálisis. Entonces ya no estaríamos hablando de un valor subjetivo. sino de uno colectivo. El valor subjetivo se refiere a eso precisamente, al sujeto, uno solo.
Sí, y es que precisamente dejándolo en ese valor colectivo, sí, definitivamente el sujeto tendría poco que hacer al respecto, porque si la convención tiene que respetarse a rajatabla, entonces pues pobres, pobres, ricos, ricos, y se acabó el asunto, ¿no? No, en el momento en el que esto se descubre que esto forma parte de una dinámica psíquica y que está en la posibilidad del sujeto construir su noción de dinero y por lo tanto su manejo del dinero y por lo tanto su producción del dinero en una forma de postura de sujeto, es decir, hacerse valer como sujeto, entonces deja de tener esa condición de inamovible la condición social, ¿sí? Es posible entonces empezar a dinamizar cuando el sujeto se hace cargo de que de él depende que tenga dinero o no, y cuando entro a estos puntos siempre hago la reserva. Ahorita después del corte, la así es. Sí, porque va la lluvia.
Sí. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio.
Son las 2:35.
La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. La velada 01597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio.
¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti.
Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz.
Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-852-52. La Voladora Radio, tu radio.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Regresamos, Edna.
Sí, entonces decía, en estas aclaraciones que siempre me parece relevante hacer, porque sé perfectamente, sabemos los analistas, de qué forma cuando se escucha a un analista el sujeto estará con una enorme cantidad de argumentaciones que le permitan sostener ese lugar que se construyó y que aunque no le guste, pues es en el que puede sentirse seguro. Entonces, cuando vamos hablando acerca de que el sujeto se hace responsable o no de su condición económica, no estamos en ningún momento justificando que toda esta condición económica del país esté teniendo como único responsable a ese sujeto que no quiere producir. No, no es esa la idea, ¿sí? Precisamente al contrario, porque en el momento en el que un sujeto se hace responsable de que él produce para él su dinero, entonces las formas en las que lo producirá puede ir desde conseguirse un mejor trabajo, cambiar de actividad o producir una revolución en la que sea posible una distribución mucho más equitativa del dinero, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de decir, ah, bueno, pues entonces ahora yo solo tengo que ver cómo le hago, sino que esta posición, ese posicionamiento distinto del sujeto produce efectos sociales, produce efectos políticos. Como que por más que me muevo, de todos modos el esfuerzo que hago, que es así, sabemos cómo son las jornadas en nuestro país, las jornadas son extenuantes. No, cuando uno se pone a comparar con las jornadas de los países europeos, realmente podemos caer en una gran tristeza, en una desolación de cómo esta gente de nuestro país trabaja esas jornadas de sol a sol y no tiene ni la mitad de lo que puede conseguir un trabajador en Europa. Entonces, un sujeto que está puesto en esa condición de trabajar en esa intensidad y no conseguir lo mínimo, por supuesto que empieza desde ese mismo lugar de yo me hago cargo de mí, a hacerse una serie de cuestionamientos de, bueno, si ya estoy haciendo todo esto y de todo el mundo, entonces ¿para dónde? Entonces, ¿hacia dónde tengo que empezar a dirigir este acto y cómo se puede convertir en un acto político también?
¿Y por qué hay sujetos que no quieren producir ese dinero? Digamos, gente preparada, digamos, académicamente, que nomás se lo puede pasar con becas o siendo el mantenido de mamá y todo, y nunca producir dinero.
Efectivamente, tiene que ver con un conflicto familiar. No nos salgamos del tema y tenga que ver cuestiones del dinero con cuestiones familiares, y esto que mencionábamos al comienzo, de el ocupar el lugar del proveedor, ocupar el lugar del padre. Hay un conflicto con eso. Hay sujetos que se resisten rotundamente a acercarse tan siquiera a ese lugar. Y hay otros que dicen definitivamente no. Y se colocan en estas situaciones en donde les es muy sencillo obtener las becas. ¿Por qué? Porque eso les asegura su lugar. Frente a la institución, que también es un representante de un lugar, lo mencionamos en psicoanálisis, un lugar fálico, podríamos decir, pero que finalmente representa un padre, ¿no? Una ley. Y frente a esa ley, frente a ese lugar de becario, es el mismo lugar que ocupa frente a la familia, frente a su padre. Entonces son conflictos familiares que se van tejiendo al interior, pero que se expresan hacia el exterior de la familia, de estas formas. Siempre que se viene a psicoanálisis, el dinero desde la primera sesión hasta la última es un punto central. ¿Por qué? Porque sabemos que involucra a toda la familia. Y hay sujetos que se resisten también a pagar sus sesiones. Hay sujetos que sin ningún enfado pagan sus sesiones. También sabemos que la falta de producción de dinero está al servicio de la represión. ¿Por qué dije represión? Un lapsus. No, perdón.
No
de.
Se reprima, diga.
Perdón.
¿Es que sí?
Sí, también, ¿sí? Pero quería decir, no represión, sino de la resistencia. Que obviamente aquí está la relación con la represión, pero de la resistencia a querer saber de eso insoportable. Por eso tiene que ver con la represión.
Sí, que la represión entonces en ese sentido no es porque alguien conceda o no el dinero y que de esa forma reprima a otro, no nos referimos a ese tipo de represión, sino precisamente eso en el que el sujeto se contiene a él mismo, se evita, se zafa permanentemente de las situaciones en las que él pudiera estar haciendo circular su sexualidad, estar haciendo circular su intención de ocupar un lugar de poder, estar haciendo circular o dejar ver a otros que hay en él un deseo. Porque generalmente los sujetos deseantes pueden incomodar a otros, ¿sí? Aquel que tiene intenciones más fuertes que otros, aquel que tiene, que se manifiesta con esto que decíamos hace un momento de una manera ambiciosa, ¿no? Es mal visto, moralmente no tiene un lugar. Entonces más vale permanecer en la franja donde todos paupérrimos, ¿no? aunque esté precisamente el malestar constante de que pues eso no permite una existencia con una felicidad, pero preferible así a hacer manifiesto el deseo del sujeto. Entonces es eso precisamente lo que se reprime, es decir, el sujeto no se juega, ahí no es valiente, porque valiente sería, bueno, asumir que efectivamente hay un intento, un esfuerzo, una pretensión de ocupar o de tener, de poseer algo, y entonces actuar en consecuencia. Digamos que esa es una postura moralmente valiente, ¿no? Pero aquel que tiene la pretensión y que está en la aspiración constante, pero se niega la posibilidad, argumentando, por ejemplo, es que esto es así medio tautológico, ¿no? No tengo dinero porque no tengo dinero. Es decir, no puedo ir a conseguirlo porque no lo tengo. Entonces, es una cuestión que parece es muy paradójica finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe esa forma estática, esa forma fija en los sujetos? Es justo en el reconocimiento de yo deseo. Soy un sujeto deseante y voy en pos de eso que me mueve, ¿no?
Sí, entonces la otra posición deja inmóvil, o sea, si se queda permanente.
Claro.
¿No? Puede pasar, claro. Vivir 50, 60 años con los padres. Ajá. Y, no sé, ser como esta gente que de repente todo el mundo diría, no, es que nunca la hizo, ¿no? Es como el eterno fracasado, porque quiso hacerlo y jamás le funcionó nada.
Claro.
Pero es quedarse en esta posición.
Sí, y es que el propio sistema alimenta, ¿no? El propio sistema, con todas esas cifras de son tantos pobres y es la estructura la que no permite y ya son años de historia bajo lo mismo. Es decir, es irle planteando al sujeto de pues aunque te muevas, ¿no? La condición general es esta y pues a ver qué, ahí te quedas, ahí te esperas, ¿no? Esperando precisamente a que sea la otra estructura la que sea eso ajeno al sujeto, esta estructura de la que hablaba el doctor Geraldo, esa conformación psíquica del lugar del padre, la que me vuelva a proveer o me moriré yo esperando a que algún día resuelva el padre, ¿no?
A que me gane el melate, ¿no?
Claro, también es otra
que finalmente es eso, ¿no? Ajá. Pareciera que es un laberinto sin salida y entonces la única posibilidad es esa, un golpe de suerte.
Pero ¿por qué se busca esta parte de que el padre sea el que dé el dinero?
Aquí hay una relación con esto que también mencionábamos hace un rato, de esta cuestión fálica. ¿Qué es esto fálico? Que no tiene que ver, obviamente hay que hacer la aclaración, con el pene, ¿no? Como se menciona en algún momento en la teoría psicoanalítica, sino con unas cuestiones todavía mucho más complejas, menos imaginarias que eso.
Sí, que se trata acá de una conformación a partir de esto que es real en los sujetos, lo que concierne a lo real. Es decir, aquí hay dos maneras de mirar el cuerpo. Ese que se mira carente de algo y ese que se mira poseyéndolo. Y a partir de ahí, toda una construcción que va de lo psíquico a lo social, donde el sujeto va estableciendo cuáles son sus márgenes de movilidad, cuáles son sus márgenes de expresión, a qué sí puede tener acceso y a qué no. Y entonces por eso es muy frecuente, como en lo más inmediato, asociar que quien tiene dinero, quien es poseedor del dinero tiene una cualidad masculina, porque se atribuye, se hace la asociación exactamente con ese valor fálico, con ese elemento que en otros falta. Y la aspiración es, pues también a tener, también tener eso extra que el otro tiene. Y entramos, vamos a un corte.
Sí, eso, vamos a ir a un corte.
Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio.
Son las 2:47.
La Voladora Radio.
Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México.
97.3 de la frecuencia modulada.
Radio comunitaria en Amecameca de Juárez.
La Voladora Radio.
En Amecameca de Juárez,
zona oriente del Estado de México.
La Voladora Radio.
97.3 FM.
Uno a uno hacemos la radio.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Regresamos ahora sí al Trasfondo del Diván Etéreo. Ya estamos en la parte final del programa. Uh-huh. Edna hablaba sobre esta parte del tener y del no tener, o tener más que el otro.
Sí, exacto. Entonces hay toda una construcción que va, que ocupa ámbitos de lo imaginario, ocupa ámbitos de lo simbólico, uh-huh, y tiene una fuente en esa constitución del cuerpo, ¿no?
Claro, lo fálico, quería decir antes de que me interrumpiera esta tos, es eso que organiza la vida psíquica de los sujetos, uh-huh, y organiza también las posiciones de los sujetos. Uh-huh. Mencionaba Irene hace un momento de, entonces esto tiene que ver con la forma de obtener el dinero. También, uh-huh. ¿Por qué? Porque lo fálico también tiene que ver con una ley, una ley, una ética subjetiva. Entonces, frente a esa ley subjetiva, no se puede operar de cualquier forma. Uh-huh. El sujeto es quien va trazando las formas de operar frente a esa ley. Uh-huh. Puede brincársela, puede no brincársela, puede ser muy restringido en eso y entonces obtener solamente el dinero de una forma muy honrada, o bien puede estar inscrito en otro lado, en otro sitio frente a esa ley y obtenerlo de la forma más simple posible, ¿no?
Sí, bueno, nos llega un mensaje de Miguel Díaz, dice: todas las personas que conozco trabajan, no conozco a nadie que haga nada. El mexicano sentado al sol debajo de un nopal es un mito. Y bueno, como una parte de un mensaje que nos habían enviado más, bueno, hace un momento, decía, es que ahí tiene que ver lo que decía la doctora Edna, el estatus. Veamos, por ejemplo, los casos de las personas que se meten al narco para acceder al dinero porque eso les da poder.
Sí, es una de las posibilidades, ¿no? Es una de las posibilidades, como habla el doctor Geraldo, de esas conformaciones que se crea el propio sujeto para la obtención del dinero. Decía él, desde las cuestiones más honradas, que también habría que preguntarnos, ¿no? A qué nos referimos con honrado, porque también puede estar muy puesto en la línea de lo moral, justo lo uh-huh. que venimos hablando, ¿no? Uh-huh. Ahí donde el sujeto se siente atado de manos porque pretender más es pecado, uh-huh. es mal visto, como se le ocurre, ¿no? Pensar que puede querer, ni siquiera tener querer algo más que otros, ¿no? Y entonces va haciendo esas diferentes formas de acceso al dinero, digamos, en el apego a una ley que no es esta moral de la que hablamos, sino es una ley que tiene que ver con qué hace el sujeto en relación con esto que decíamos hace un momento, con su deseo, y qué tanto hay construido un otro al que toma en cuenta para proveerse de ese dinero. Uh-huh. Y cómo lo construye, si a ese otro lo va a construir como el que siempre le va a restringir el dinero, o lo va a construir como ese con el que podrá hacer un lazo para la producción del dinero. Es decir, las formas son diversas, y una más es esta que cae en el terreno de una transgresión. Uh-huh. El dinero a toda costa, a como de lugar, sobre quien haya que pasar, con tal de tenerlo. Uh-huh. Y esos son los productos de esa sobrevaloración. El dinero por sí mismo tiene esa importancia que venimos tratando, pero sí, definitivamente, en este sistema, en esta cultura en la que vivimos, tiene permanentemente un realce. El sujeto no es sujeto, para esta cultura no es sujeto, no es aquel que requiera un lugar de dignidad si no le corresponde un dinero, si no tiene un dinero que lo represente. Uh-huh. Entonces, sí hay formas de allegarse, y las formas en las que se violenta la ley, pues son resultado de esta, ¿no? De esta forma, claro, de vivir el dinero en el neoliberalismo.
Claro, los sujetos de hecho y de derecho no son a partir de cuánto dinero posees, sino de una posición subjetiva. Es decir, el derecho no te lo da el dinero, aunque en algunos casos pareciera que sí. Bueno, eso haciendo referencia al derecho mexicano, ¿no? El derecho penal mexicano. Pero no me refiero tanto a eso, sino a la forma en la que uno se posiciona, a la forma en la que uno se da un valor frente al otro. Haciendo referencia a esto de cómo me hago amar. Creo que esa sería una cuestión bastante importante para dejar el día de hoy en el programa, de sustituyamos esto del dinero por el amor. Y vamos a ver, sobre todo al interior de la familia, y vamos a ver cómo los lugares aparecen más claros, ¿no? Es mucho más evidente lo que ahí resalta. ¿Y qué va a resaltar? Sin duda alguna, lo que primero sale a la luz son unas diferencias muy marcadas. Y un desamor terrible. Que tiene solución en psicoanálisis.
Edna, la parte final, ya estamos a punto de irnos. Tus últimos comentarios, porque se nos acabó el tiempo.
Pues sí, está. Yo insisto, creo que estamos en una época, los mexicanos estamos en una época que, si bien nos puede agobiar y paralizarnos, descolocándonos de ese lugar donde nos dirige el mandato, descolocándonos de ese ordenamiento, podemos empezar a ver con otra perspectiva, como si pusiéramos una luz desde otros ángulos, otras posibilidades. Pero eso solamente depende de cada uno de nosotros, porque el sistema no lo va a proponer.
Claro.
Geraldo.
Dos cosas. En esta participación que nos hacían, me quedé pensando, ¿cuál es el poder del narco? Sin duda es mucho, pero en relación a qué está, al control y obtención del dinero. Nosotros estamos hablando, sí, del dinero, pero no de ese tipo de poder. Entonces, sí es cierto que el poder del narco puede paralizar países, destruir países. Lo estamos viendo en México, somos testigos desafortunadamente de eso. Pero vean cómo entonces son dos poderes completamente distintos de los que hablamos. Uno que está enfocado directamente a lo monetario, al capital, y cómo el otro poder del que hablamos tiene que ver con esta posición frente al amor, que es ahí a donde está otro comentario que quisiera hacer. Es ahora que estas épocas navideñas nos ponen sensibles a muchos, y vaya que una de las ideologías es revisar estas cuestiones familiares, amorosas, la reunión familiar casi por default que se tiene que realizar y hacer y compartir y amor, etcétera. Realmente seamos genuinos con eso. Cuestionémonos realmente hasta dónde damos amor y hasta dónde también nos hacemos amar por otros, que tiene que ver con este otro poder dentro de la familia.
Bueno, pues yo escucho esto que dijeron nuestros especialistas. Nos puede dejar sus comentarios a lo largo de la semana. Les damos las gracias por habernos escuchado, y bueno, tenemos un anuncio final para ustedes. Y si quieres ser supervisor electoral o capacitador, asiste al Instituto Federal Electoral. Para más informes puede meterse a la página www.ife.org.mx o hablar al IFETEL al 01800-433-2000. Bueno, pues gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo viernes.
Bye. Buenas.
Chao.
La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.